La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
De Buenas Tardes Metrópoli. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Investiga la Fiscalía Anticorrupción la contratación de la comunicadora Eli Castro como asesora técnica del CIAPA. Denuncia personal del Colegio de Bachilleres de Jalisco incumplimientos en sus prestaciones laborales. Ponen a prueba método para localizar fosas clandestinas en Jalisco. Usará México la producción de medicamentos genéricos tras la liberación de 385 patentes. Aprueba el Congreso de Estados Unidos el plan fiscal de Trump que contempla un impuesto a las remesas. Pide Naciones Unidas investigar a fondo el hallazgo de cientos de cadáveres en un crematorio de Ciudad Juárez. Por lo menos 7 muertos y varios heridos deja la caída de un autobús a un río en Guerrero. Saldo de 40 lesionados deja la explosión de una gasolinera en Italia. Con información en materia de meteorología, le platico que este fin de semana se pronostican lluvias en gran parte del país. En Jalisco se prevén fuertes precipitaciones, sobre todo en el sur de la entidad. Guadalajara, con una mínima de 19, una máxima de 30, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia en la tarde o bien durante la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 39 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y el saludo y el agradecimiento también a usted que nos escucha a través de una conexión a internet en notisistema.com. Participe con nosotros a sus órdenes, las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Vicente está recibiendo su comunicación. Diego en los controles de audio, en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Cabarén, invitándole a que nos acompañe en este espacio para conocer juntos la información más importante generada hacia el cierre de esta semana, viernes 4 de julio del 2025. Espero que vaya bien su día, que le eche muchas ganas al ejercicio y que además venga un gran fin de semana que realice actividades muy padres y entre otras cosas, ¿por qué no? Pues dormir todo lo que se pueda. Vámonos a la pausa y enseguida los detalles de la información. Detalles de la información que tiene que ver con la implementación de un método todavía con carácter de experimental para localizar fosas clandestinas aquí en el estado de Jalisco. Usted sabe que en esta materia existe un rezago de años y una deuda histórica con la ciudadanía en términos generales, un estado que pues desde hace algún tiempo prácticamente encabeza la lista de entidades en la que se acumula la mayor cantidad de personas desaparecidas. El reto, por supuesto, es encontrarlas y lograr identificarlas. Vamos a conocer de qué se trata Edgar Flores con los detalles de la información. Edgar, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti, para todo nuestro auditorio. Bueno, les anticipo una disculpa si por ahí el ruido se entromete, es porque vamos reventando justamente de uno de los espacios de experimentación forense, una indagatoria que está haciendo la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, que tiene que ver justamente con este problema que pues aqueja nuestro estado desde hace varios años, y es justamente la localización de fosas clandestinas en diferentes puntos de la ciudad, así como también al interior de Jalisco. Les platico y les defino de qué se trata, Ricardo, este método que ya desde 2023 había arrancado y que ahora se lanza pues prácticamente la tercera etapa. Esta tercera etapa consiste principalmente en el fortalecimiento de los hallazgos que ya se han encontrado. Bueno, les platico. El objetivo principal es poder detectar posibles centros de inhumación, ya sean masivos o individuales, debido a que los cuerpos que son enterrados en algunos predios, en algunos terrenos, con este proceso de descomposición emanan diferentes minerales, entre ellos, por ejemplo, el fósforo, la propia agua que conforma el cuerpo humano y que poco a poco pues va saliendo del cadáver ya en su proceso de descomposición. Pues esto hace que incluso en algunos terrenos áridos, imagínense usted el auditorio, pues pueda comenzar a de la nada surgir flora, justamente por esta humedad, por esos minerales que salen de nuestro cuerpo una vez que nosotros pues dejamos de existir. Es esto lo que se está analizando. Se habla de que por lo menos son 11 diferentes tipos de plantas que emanan de los cuerpos que están enterrados, y esto es un signo de alerta para que las autoridades, específicamente la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, puedan detectar posibles nuevos centros de inhumación. ¿De qué va esta fase experimental? Actualmente hay 4 espacios de experimentación forense, es decir, son fosas simuladas, hechas a propósito, donde se trabaja con cuerpos de cerdos, cadáveres porcinos. Esto debido a que, bueno, pues los órganos de estos animales es lo más semejante que hay a los órganos de un ser humano, según nos explican especialistas. Se trabaja en esta nueva fase con 10 municipios, los que conforman principalmente el área metropolitana de Guadalajara, donde mayormente se han descubierto fosas clandestinas. Esto, insisto, para poder determinar si en alguno de los terrenos, por la emanación de este tipo de flores, de pasto, de plantas, pues podría ser un signo de alerta para determinar que ahí hay cadáveres inhumados. Esto, por supuesto, Ricardo, sumado a muchos otros factores, incluyendo la tecnología, que pues evidentemente entre la ciencia y la tecnología que convergen en este método experimental, bueno, pues está logrando avances importantes. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que declaró quien es el encargado de análisis y contexto de esta comisión de búsqueda en este proyecto. Se llama Tunari Chávez. Vamos con esa primera declaración, que tiene que ver con lo que se está haciendo en esta nueva fase experimental.
Estudiamos toda por lo menos 10 municipios en este momento para entender sus condiciones geológicas, sus condiciones edafológicas o de suelos, para entender sus climas, entender sus formas y entender dónde, cómo se están haciendo las fosas clandestinas, de qué manera cada uno de los elementos de la naturaleza determinan la posibilidad o no para empezar de hacer una fosa.
Ahí está en lo que consiste esta tercera etapa, y es que déjeme explicar al auditorio rápidamente que, bueno, pues el crimen organizado se pone creativo para hacer este tipo de ilícitos, este tipo de inhumaciones, y pues ya sea que los cuerpos estén en bolsas, en cobijas, entre piedras, entre tierra, e incluso ya como se ha registrado en los últimos meses, cuerpos calcinados que luego son inhumados. Todos los análisis, todos los panoramas se analizan para ver qué tipo de flora crece con cada cuerpo. Algunos son enterrados metros más abajo, otros metros más arriba. Se analizan también con pues tecnología como lo pueden ser drones. Enseguida les comento qué tipo de drones, porque pues ya se trabaja con algunos aparatos de muy avanzada tecnología, que son drones de cámara multiespectral, así como drones de cámara hiperespectral, cámara térmica y LIDAR, que tienen que ver con un sistema tecnológico a base de láser. Se analizan también, por supuesto, las superficies con algunos otros mecanismos que son herramientas manuales. También se trabaja con georradares. Y todo esto conjunto, Ricardo, con evidentemente pues esta emanación de la flora que pues sale de la tierra cuando hay cadáveres sepultados, es lo que está ayudando. Ya se aplica, aunque es un método experimental, hay algunos de esos métodos que ya se aplican para localización de fosas en los diferentes puntos de la metrópoli. Por lo menos en 10 municipios del área metropolitana de Guadalajara ya comienza a analizarse este tipo de terrenos, las posibilidades que hay de acuerdo al análisis experimental, pero se espera que, bueno, pues lo más pronto posible pueda ser ya un método 100% aplicable. Y se trabaja, por supuesto, también con los colectivos de madres buscadoras, los colectivos de personas desaparecidas, para que con esta experiencia que tienen de cómo encuentran los cuerpos, de si están seccionados, de si tienen ropa, se viste incluso a los cadáveres porcinos, para que todo sea lo más apegado a la realidad de cómo se están encontrando actualmente las cosas y cómo va evolucionando este método de inhumación clandestina por parte de los grupos criminales, para que cuando lleguen a una fosa real, pues ya tengan datos contundentes, datos precisos de los posibles panoramas que pudieran presentarse y determinar si hay o no ahí cadáveres inhumados. Mi reporte, mi estimado Ricardo, pero si te parece, antes vamos a escuchar de nuevo a Tunari, que nos habla, pues que esta metodología también analiza ya, como parte de esta tercera etapa, el identificar qué tipo de flora, cómo crece cuando un cadáver es calcinado. Porque ahí el tema cambia radicalmente, si te parece, escuchemos la declaración de Tunari.
El proceso de integración biogeoquímica, propiamente de las cenizas de un cerdo y además de la contaminación que implica el hidrocarburo que se utiliza como acelerante para la combustión, hace que todo fue más tardío, pero en el momento que sucedió se convirtió incluso se puede ver aquí en el índice, tenía el índice normalizado de vegetación más alto, o sea, hay una respuesta y la estamos estudiando.
Ahí está esta metodología, esta investigación que lleva por nombre Interpretar la Naturaleza para Encontrar a Quienes Nos Faltan. En términos coloquiales, es en un terreno árido, donde no hay vegetación, un cuerpo sepultado puede hacer que emerja flora y esto ser un signo de alarma para detectar si es o no una nueva fosa clandestina. Ahora sí, mi estimado Ricardo, mi reporte, muy buenas tardes.
Bien, Edgar, te agradezco mucho la información y ojalá de verdad que este método pues se convierta en una herramienta muy valiosa, muy útil para pues lograr esta identificación y tratar de abatir en algo, en alguna medida, en alguna proporción, pues este delicadísimo rezago relacionado con la localización de personas desaparecidas.
Sin duda, sobre todo pensar en que puedan tener una nueva alternativa. Claro. Las familias que están en búsqueda de sus desaparecidos y que tanta lucha hacen para hacer.
Por supuesto. Edgar, nuevamente gracias, una excelente tarde.
Chico pendiente, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Nosotros hacemos una pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted. Ahora acerca de lo que ocurre en el Colegio de Bachilleres de Jalisco. Hay una serie de denuncias que está haciendo su personal. Dicen que no les están cumpliendo en materia de prestaciones laborales. ¿Cuál es el problema? Mi estimado Gustavo Cárdenas, muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
Ricardo, muy buena tarde. Lo señalas muy bien. Se denuncian irregularidades al interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. Hoy en un recorrido que hicimos en el Congreso del Estado, y esto hago un pequeño paréntesis, mi querido Ricardo Camarena, hoy estuvimos buscando diputados en sus oficinas. De los 38 que tenemos, ninguno, ni uno solo encontré en su oficina, parece un viernes de asueto para los diputados locales, pero estando ahí aprovechando el tiempo se acercó al micrófono de Notisistema de Radio Metrópoli el secretario general del Sindicato de Trabajadores del COBAEC, José Manuel Navarro, con documentos en mano, con cuentas, con nombres y apellidos, se señala la falta de pago del bono del Día del Maestro, que esto ocurrió en mayo, la prima laboral por antigüedad, la falta en la entrega de pagos de despensas correspondientes, que es un derecho laboral que tienen los trabajadores, tanto docentes como administrativos. Y bueno, José Manuel Navarro hoy estuvo en el Congreso del Estado para buscar apoyo en los legisladores, en el Congreso del Estado, donde deberían, de estar los diputados trabajando. Hoy el Colegio de Bachilleres se acerca al menos a los trabajadores porque al parecer hay un mal uso de los recursos públicos, no les están pagando sus derechos laborales. Escuchemos a José Manuel Navarro.
Se tienen violaciones a las condiciones generales de trabajo, no se ha pagado correctamente el bono del Día del Maestro, que ya pasó.
¿Mayo?
Desde mayo efectivamente se dejó de pagar en eso a los compañeros prácticamente de la mitad, cuando les tocaba una quincena. No se ha pagado lo que es la prima de antigüedad, también para compañeros de base que ya tienen más de 5 años. Y lo que es la despensa, que son 750 pesos por quincena, en este caso tampoco se les está pagando, se les está...
El propio secretario general del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Jalisco, José Manuel Navarro, señala que serían 1.200 entre docentes y trabajadores los que estarían padeciendo esta falta de pago. Él señala que muchas veces los pagos, que deberían de ser quincenales, tardan hasta mes y medio en que caiga el pago, y por supuesto que esto daña las finanzas familiares de cada uno de los trabajadores. Pero lo que él señala es que hay una mala administración por parte del titular del COBAEC, que en este caso es J. Guadalupe Madera Godoy, que es un servidor público. Se señala que además de estas irregularidades en los pagos continuos, esa llave que tendría que estar continuamente abierta para el pago real de los derechos laborales de los trabajadores del COBAE, pues se señala que también el propio colegio está en medio de una situación en el pago de laudos laborales. Se señala una cifra millonaria que deberá pagar el Colegio de Bachilleres de Jalisco para la reinstalación de docentes. Y de alguna manera esto levanta la sospecha de el dinero que no se les está pagando a los trabajadores que están, a los docentes actuales, es porque de alguna manera el COBAE se está viendo presionado para pagar millones y millones de pesos para la reinstalación y pago de laudos laborales de otros profesores. Escuchemos de nueva cuenta al secretario general del Sindicato de Trabajadores del COBAE, José Manuel Navarro.
Con una situación que quiere hacer la Dirección General de Colegio de Bachilleres por parte de Madera Godoy. ¿Cuál es esa situación? Que quieren reinstalar 87 maestros que tienen 4 años despedidos por un monto de 250 millones de pesos. Estos maestros tienen una demanda laboral en el Tribunal de Arbitraje de Escalafón.
Como laudos.
Como laudos, exactamente. Pero no, pero está prescrita. O sea, la situación es que legalmente está prescrita esa situación y se pretende precisamente reinstalarlos.
Lo que señala el secretario general del sindicato, insisto, con documentos en mano, es comprobar este mal manejo de la administración del Colegio de Bachilleres. Se les debe garantizar a los trabajadores el pago de todas sus prestaciones y derechos laborales, y el tema de los laudos, si es que, y este es un paréntesis, si es que realmente está prescrito, pues qué está ocurriendo con esta irregularidad. Ese es el reporte. Por supuesto, estaremos atentos a lo que podría ocurrir en la propia Auditoría del Estado de Jalisco, a la Contraloría del Estado de Jalisco, donde, por cierto, ya fue interpuesta la denuncia correspondiente por estos malos manejos al interior del COBAE. Es la información actualizada hoy. Estuvimos platicando con el líder y el representante de los trabajadores del COBAE. Veremos qué respuesta tiene la autoridad y, en este caso, los servidores públicos, la dirección general del propio COBAE. Es la información.
Y sin que haya, Gustavo, ni una sola explicación que nos permita entender por qué les han venido quedando tan mal a todos estos trabajadores, ¿no?
Así nada más, sin explicación. El retraso en el pago de sus derechos laborales, que para empezar se estaría incurriendo en una falta de la propia ley del trabajador, y luego estaríamos hablando de la administración de los recursos públicos del COBAE, que es el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, y luego la propia auditoría, sí, que se tendría que hacer al interior de este organismo.
Que por cierto es, digamos, este Colegio de Bachilleres encabezado por una persona que pues forma parte del cuerpo docentes, profesores, docente, ha sido diputado, sí, con una trayectoria en el servicio público bastante amplia, ¿no?
Y entonces, ahora, bajo la lupa, J. Guadalupe Madera Godoy, sí, hoy director general de Bachilleres, pues tendrá que de alguna manera responderle a los hoy sus trabajadores, ¿no? A los docentes del COBAE.
Oye, por cierto, Gustavo, decías en el arranque del reporte que no hay diputados hoy en el Congreso.
No me encontré, yo estuve en el Congreso de las 10 de la mañana a las 11 y media de la mañana, poquito antes de entrar con el reporte con Víctor Montes.
Ajá.
Estuvimos ahí buscando, de verdad, oficina por oficina, 38 espacios vacíos, todos con algún, lo voy a llamar pretexto, con alguna, sí, explicación, de que tenían agendas fuera, o que estaban en sus distritos, o que ahorita te consigo la información a ver dónde anda. Pero de 38 que tenemos, ninguno, como dice la canción, ¿eh?
Cero de 38, es impresionante. Bueno, también tienes que considerar, Gustavo, que fuiste muy temprano, muy,
claro,
temprano.
Imagínate, ¿no? Qué desconsiderado de mi parte.
10 de la mañana y pretender que los diputados estén en su oficina, pues también es como querer hacerlos quedar mal, ¿eh? ¿Cuánta perversidad
de tu parte? Alevosía y ventaja de mi parte, ¿verdad? Qué mal reportero.
Totalmente, caray. Qué persona tan oscura. En fin, Gustavo, muchas gracias.
Al contrario, ustedes, bonito fin de semana.
Gracias, bonito fin de semana. El reporte es de Gustavo Cárdenas. ¿Qué le parece? Bueno, estos dos temas sobre la mesa, ¿no? Uno, por un lado, la denuncia que están haciendo estos trabajadores del COBAE, del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, y por el otro lado, ni uno de los 38 diputados a media mañana allí en el Congreso de Jalisco, que todos tenían agendas públicas o privadas que tienen que ver con la chamba, pues en otro lado. ¿En dónde están? Pues quién sabe, pero pues lo cierto es que ya es viernes, pero ni un solo diputado ahí en el Congreso de Jalisco. Luego, porque de pronto la ciudadanía tiene pues esta mala percepción de algunos funcionarios, de algunos servidores públicos, porque no les creemos del todo, ¿no? Cuando dicen que están trabajando ardua e incansablemente por la ciudadanía, pues por casos como estos. Fue este representante de los profesores a buscarlos y no se encontró uno solo. Imagínese nada más. Bueno, vamos a hacer una pausa en punto de la 1, el espacio informativo Notisistema. Enseguida volvemos con usted para compartirle más noticias. En esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Investiga la Fiscalía Anticorrupción la contratación de la comunicadora Eli Castro como asesora técnica del CIAPA. Denuncia personal del Colegio de Bachilleres de Jalisco incumplimientos en sus prestaciones laborales. Ponen a prueba método para localizar fosas clandestinas en Jalisco. Impulsará México la producción de medicamentos genéricos tras la liberación de 385 patentes. Aprueba el Congreso de Estados Unidos el plan fiscal de Trump que contempla un impuesto a las remesas. Pide Naciones Unidas investigación a fondo sobre el hallazgo de cientos de cadáveres en un crematorio de Ciudad Juárez. Por lo menos 7 muertos y varios heridos deja la caída de un autobús a un río en Guerrero. Saldo de 40 lesionados deja explosión de gasolinera en Italia. Les recuerdo que hoy alcanzaremos una temperatura máxima de 30 grados. Por lo pronto, el termómetro aquí en Guadalajara marca 27. Habrá probabilidad de lluvia esta tarde o bien durante la noche. Condiciones meteorológicas muy similares para el resto del fin de semana. Por lo pronto, vámonos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum hablaba de que estaba en negociaciones con la India, que incluso científicos indios habían venido a nuestro país y habían estado en contacto con COFEPRIS, porque se busca que haya trabajo de creación de medicamentos en nuestro país, producción de medicamentos en nuestro país. Y hoy Alejandro Schwartz, que es el titular del IMSS Bienestar, pero que fue también director de COFEPRIS, explicó que se está buscando que aprovechar la posibilidad que se va a abrir en algunos meses para que diversas patentes de medicamentos que finalmente se abren a la producción de cualquier farmacéutica puedan producirse en México. De eso justamente vamos a escuchar las palabras de Alejandro Schwartz.
Como en los próximos meses se verá algo inaudito, y es la liberación de un grupo muy importante de patentes que si tendríamos una industria nacional consolidada, podríamos empezar a producir medicamentos genéricos. Y la pregunta es, ¿por qué es tan importante producir genéricos? Porque los genéricos son un elemento fundamental para poder garantizar acceso a medicamentos. Recuerden ustedes que un genérico es un medicamento idéntico en su farmacocinética, en su funcionamiento terapéutico, que un medicamento de patente, pero cuando ya hay libre competencia, los precios se ajustan.
Y es que se queja el gobierno de la República de que desde el sexenio de Felipe Calderón se quitó el requisito a las farmacéuticas de que tuvieran plantas de producción en México, y que eso disminuyó, y hasta podríamos decir que lo responsabilizan por la falta de medicamentos en nuestro país, por el desabasto, aunque sabemos que las razones en realidad son otras, pero bueno, aprovechando ese impulso que quieren darle a la industria farmacéutica en nuestro país, pues dicen que están trabajando justamente en busca de volver a producir, así como lo hace, por ejemplo, actualmente Brasil. Pero escuchemos también a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Este tema de las patentes es parte de lo que queremos producir. O sea, ya no se liberaron muchas patentes. Para quien nos escucha, cuando un medicamento tiene patente, solo lo puede producir el laboratorio que tiene la patente. En el momento que se libera la patente, porque ya cumplió ciertos años, lo puede producir cualquier laboratorio, siempre y cuando obviamente cumpla con todas las normas técnicas. Entonces, uno de los principios, pues, es producir más genéricos en nuestro país, privado y público. Son 385, ¿no? Más o menos.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, y esto se, y a esto se suma el anuncio que hicieron de una inversión por más de 10 mil millones de pesos, cuatro farmacéuticas, dedicadas en su mayoría a los temas oncológicos, pero a medicamentos especializados. Entonces, pues bueno, la intención es buena, vamos a ver qué tanto tarda y si realmente funciona. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, feliz fin de semana, te mando un abrazo.
Igualmente un abrazo y nos escuchamos el lunes.
Gracias. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. En otras cosas, ante el hallazgo de 383 cuerpos en un crematorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a investigar el caso conforme a los estándares sobre ejecuciones extrajudiciales. El Alto Comisionado pidió que este hecho, en el que por lo menos 6 empresas funerarias estarían involucradas, sea investigado de forma eficaz y con respeto a los derechos humanos de las personas fallecidas. Este informe examina desde la perspectiva de los derechos humanos las obligaciones de proteger y respetar también a los muertos. En otras cosas, por lo menos 7 personas murieron y varias más continúan desaparecidas luego de que un autobús de la empresa Línea de Oro cayera a un arroyo en la región de la Montaña Alta de Guerrero. Este accidente ocurrió durante la madrugada cuando esta unidad que cubría la ruta Cuernavaca-Tlalpa de Comonfort, por causas aún no determinadas, se precipitó al cauce de este río. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas confirmadas eran originarias de Tlapa, de Cochuapa el Grande y también de Tlacuiloya. Entre los pasajeros se encontraba un bebé, quien fue localizado con vida entre los restos de este accidente y trasladado de urgencia a un hospital. En más información, le cuento que el Congreso de Estados Unidos aprobó a contrarreloj el plan fiscal y presupuestario impulsado por el presidente Donald Trump, que incluye un impuesto del 1% a las remesas. El mandatario habría presionado a los legisladores de su partido para que le dieran su visto bueno a tiempo para que pudiera ser ratificado hoy, 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. El presupuesto contempla más agentes, centros de detención y tecnología de vigilancia, incluyendo la inteligencia artificial. Además, se fija una cuota de $1,000 para solicitar asilo y se reduce el impuesto a las remesas en efectivo de 3.5 a 1%. Y antes de la pausa, le cuento que este viernes se registró una fuerte explosión en una gasolinera al sureste de Roma, Italia, que deja como saldo por lo menos 45 heridos, de acuerdo con los primeros informes de las autoridades. Hay civiles, hay agentes de la policía, hay carabineros, hay bomberos, hay personas del cuerpo de emergencia que resultaron lesionados, quienes presentan quemaduras y distintas heridas. A través de redes sociales se puede observar el momento exacto de este incidente, cuando una enorme de fuego y humo se eleva varios metros y es percibida en varias zonas de la ciudad. Hacemos una pausa, regresamos con más. Vamos con más noticias, noticias que tienen que ver con un tema que, bueno, indiscutiblemente pues ha generado polémica, ha levantado ámpula, ha movido también al rechazo, particularmente a través de las redes sociales, y me refiero al caso de la comunicadora Eli Castro, contratada en el CIAPA como asesora técnica de este organismo intermunicipal, a pesar de toda una cascada de señalamientos que de entrada cuestionan su perfil técnico para ocupar un cargo de estas características, el segundo mejor pagado dentro del CIAPA, sin que se sepa exactamente cómo llega, qué hacía, en qué le aportó a este organismo, y como ella decía, yo estoy comisionada, entonces ¿en dónde estaba trabajando? Es un tema al que le entra también la Fiscalía Estatal Anticorrupción, y esta tarde me da gusto recibir en este espacio a su titular, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. Hola, fiscal, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Y le voy a, si me permite, le compartir mi teléfono a él.
Fiscal, buenas tardes.
Órale.
Fiscal. Bueno, sí, vamos a retomar la comunicación con el fiscal Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar para que nos platique, pues, en torno a este tema, a la carpeta de investigación que abre precisamente esta instancia para tratar de, pues, dar certezas, de tener claridad respecto, pues, a este tema, ¿no? Que, insisto, pues ha generado muchas reacciones, tiene sentido, tiene razón de ser, porque, bueno, finalmente estamos hablando del manejo de los recursos públicos, del dinero de la ciudadanía, de la situación financiera de un organismo que dice que está, pues, atravesando por una crisis económica durísima, que le pide a la ciudadanía que pague, que se ponga mano, que no deba recursos, y pues de pronto salen a la luz casos de estas características y pues en gran medida termina por desmoronarse esta credibilidad, ¿no? Y la autoridad moral para apretar al usuario del CIAPA. Fiscal, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias, me da gusto saludarlo y pues platíquenos con base en qué elementos y qué va a hacer la Fiscalía Estatal Anticorrupción respecto a este asunto que tan ámpula ha generado.
Precisamente por eso que acabas de mencionar, de que es un asunto que ha llamado mucho la atención a la sociedad en general, a los medios de comunicación particularmente, y que pues ha sido el dominio público, inclusive los videos que se han pues reproducido, que se han circulado, nosotros no podemos quedarnos sin hacer nada. Finalmente hay un hecho que posiblemente sea un delito y que debe ser investigado. Y esa fue la instrucción desde la Fiscalía: abra una carpeta de investigación, recaben información para tratar de esclarecer el hecho, que es lo que marca el código, ¿no? El código no te dice que busques culpables, te dice que esclarezcas el hecho. Entonces, en ese proceso, pues estaríamos en este momento, ya con la instrucción de que la gente del Ministerio Público se aboque a la investigación, va a llevar a cabo, obviamente, las diligencias tendientes a esclarecerlo, girando oficios a diversas dependencias, a diversas autoridades, para que nos informen y nos corran, pues vamos, traslado con los documentos que hayan sido el sustento para esta contratación.
La apertura de esta carpeta de investigación, fiscal, ¿obedece a alguna denuncia o es, digamos,
por oficio? Absolutamente ninguna denuncia. No hubo una denuncia, sino simplemente su servidor, como fiscal anticorrupción, tiene facultades para abrir carpetas de investigación de manera oficiosa cuando por cualquier medio se pueda enterar de la posible comisión de un hecho delictivo. Entonces, en este caso, lo que se le llama penalmente la noticia criminal, lo recibí de ustedes. Ustedes como medio de comunicación han hecho del dominio público esto y no podemos hacer como que no vemos nada.
¿Qué pistas, qué señales de pronto advirtió usted en este caso, fiscal, que lo llevó a decidir hay que investigar, hay que entrar?
Fíjate que no es la primera investigación que abrimos de manera oficiosa, de hecho hemos abierto muchas, pero basta con que nosotros advirtamos así en una entrevista, en una nota periodística, de radio, del medio que sea, que se hable de un tema Que tiene que ver con un hecho posible de corrupción, es suficiente para que nosotros lo abramos. No es la primera vez. Hemos hecho muchas y algunas han terminado exitosamente.
En una carpeta de investigación de estas características, pues, ¿quiénes son las personas a las que se les buscará?
Lo establece la ley. Fíjate que no es un tema que nosotros decidamos buscar o no a alguien. Finalmente hay formalidades y hay procedimientos. Hay una persona que tiene facultades para otorgar un nombramiento, pero también hay personas que son quienes se encargan de validar los documentos que se presenten. Y desde luego, quien lleva a cabo una función debe contar también con los merecimientos necesarios, si es que casi en el caso de la ley nos señala que requieres algún requisito. Entonces, prácticamente tenemos que partir de verificar la legislación, los reglamentos internos, inclusive para saber si está en ley o está en reglamento los requisitos. Y pero específicamente, nosotros hemos escuchado en este momento asesoría técnica. ¿Pero asesoría técnica en qué? De ahí tenemos que partir. ¿Qué tipo de asesoría es la que se establece en su nombramiento? ¿Qué tipo de asesoría se establece en el reglamento? O sea, de ahí, partiendo de ahí, entonces ya veríamos requisitos y veríamos si se cumple o no se cumple. Y entonces ya empezaremos, si es que se comprueba la existencia de un hecho delictivo, entonces buscaremos responsabilidades.
Es una investigación que realiza la propia Fiscalía, es decir, ustedes se van
luego,
a encargar.
Nosotros tenemos facultades de solicitarles que nos entreguen información. Y las autoridades, las diversas autoridades tienen obligación por ley de entregarnos la información a nosotros.
¿Existen plazos, fiscal?
No, propiamente un plazo. La verdad es que hemos comentado muchas veces aquí que los únicos plazos son de la prescripción, que son cortos, pero no creo que deba extenderse mucho esta investigación.
En una primera instancia, ¿se trata solamente de una investigación de carácter documental o ya se comienza a establecer contacto con las personas que podrían estar involucradas?
No, desde luego que no únicamente es documental. Se toman entrevistas a personas que están alrededor del círculo. Vamos, obviamente... me entenderás, mi estimado, que no podemos adelantar claro. mucho lo que es una investigación, pero sí te diré que si me dicen que alguien trabaja en Notisistema, yo tengo que ir a Notisistema a preguntar a las personas que están por ahí si es cierto que la persona trabaja o no.
Y es parte del hilo que van jalando, ¿no?
Es parte de la investigación, es parte de lo que tiene que ordenar el agente del Ministerio Público.
Decía usted, fiscal, de pronto tenemos otros casos de características más o menos parecidas, es decir, de pronto, ¿qué, como aviadurías o qué casos similares?
Algunos sí podemos hablar de aviadurías, también ofrezco una disculpa porque al no haber sido una entrevista que concertáramos con el tiempo necesario, sobre todo específicamente acerca de qué iba a surgir el cuestionamiento, no te tengo una estadística aquí, pero ofrezco con todo gusto, claro. compartirles a ustedes el número de carpetas y de alguna manera señalar qué tipo de casos han sido. Te pongo un ejemplo. Hemos tenido personas que tienen dos nombramientos, en una dependencia y en otra. Y eso se denuncia. Y cuando llega con nosotros, ¿qué tenemos que checar? A ver, ¿en dónde trabajabas? ¿En tal dependencia? ¿Y en cuál otra? ¿En esta otra? ¿En qué horario? Si me dices que trabajan en el mismo horario, no se puede. No puede una persona estar en dos lugares al mismo tiempo. Y entonces ahí entiendo que se aplicaría lo que es como coloquialmente llamamos una aviaduría. Es un aviador. En uno de los dos no está trabajando, ¿eh? Porque también les pedimos en ese proceso evidencia de la labor que están llevando a cabo. Las listas de asistencia, los reportes que tienen que llevar a cabo, todo lo que gira alrededor de una designación pública. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo sería, y tenemos personas vinculadas así, alguien que en su reglamento establece que debe contar, por ejemplo, con 3 años de experiencia profesional. Uh-huh. Sencillo, ¿eh? Un secretario relator, un ministerio público, no puede ser alguien recién egresado de la facultad. Tiene que contar con por lo menos 3 años de experiencia profesional. Entonces, si designas a alguien así, que no cuenta con ese requisito, se está cometiendo un delito, tanto por quien lo designa como por la persona que está cobrando y llevando a cabo la función, aunque esté haciendo su trabajo y carece de los requisitos establecidos en la ley. Hemos tenido carpetas en ese sentido.
Ahora, fiscal, respecto al tema que nos ocupa en particular, con base en la información que se ha difundido de manera pública, ¿cuántos y cuáles delitos podría presumirse que se pudo haber incurrido?
Son dos cuestiones que aquí debo reconocer también públicamente. Como fiscal, uh-huh. estoy obligado a respetar la presunción de inocencia. Claro. Por lo tanto, no puedo adelantar que existe ya un hecho delictivo, sino simplemente que vamos a investigar la probabilidad de que exista y cuáles son los delitos que pudieran darse en un supuesto de que se acreditara. Probablemente un peculado si no trabajara, un ejercicio indebido de funciones si no reúne requisitos. Esas son las dos líneas de investigación de inicio, pero ya lo veremos conforme se vayan dando los primeros actos de investigación.
¿Y qué tan delicados son?
Desafortunadamente para nosotros y para la sociedad, y qué bueno que me lo preguntas, son delitos que no tienen una pena elevada, no tienen una pena elevada. De hecho, en el supuesto de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, tienes una pena aplicable de 2 a 6 años de prisión, lo cual es una pena muy baja. Y si estamos hablando del peculado, tampoco va muy elevado, son penas que en este caso estaríamos hablando de 3 meses a 6 años de prisión. Nosotros hemos solicitado y lo hemos señalado muchas veces en el Congreso que se le tiene que dar una revisión a las penas que se tienen, porque tenemos penas bajas. Y por lo tanto, este caso es un caso reciente, es un caso que no podemos decir, ¡ay, está a punto de prescribir! Claro. Pero habrá muchos casos que cuando se denuncian ya están prescritos debido a las penalidades tan bajas que tenemos.
Sí, por ejemplo, el caso de peculado, ¿cuánto tiempo después de que se tuvo conocimiento hay chance
claro,
que debe de actuar?
Claro, desde luego. Entonces, fíjate, son 3 años, 3 meses, pero en este momento les digo, estamos abriendo una carpeta y un hecho mediático de esta semana. pero ¿en cuántos casos tú te das cuenta cuando cambia la administración? Y precisamente para ese entonces ya habrá prescrito el delito. Por eso también habrá que señalar eso. Es necesario que revisemos las penas.
Que por cierto, con rigor jurídico fiscal, ¿cuándo comienza a correr el plazo de una prescripción? ¿Cuando ocurre el hecho o cuando se tiene conocimiento?
Esos son delitos de consumación instantánea. Ajá. Y en el momento en que se comete el delito empieza a correr el plazo de la prescripción.
O sea que si tienes la habilidad de que la gente no se entere en 3 años, 4
sí, claro,
años ya ganaste.
Desde luego. Y créeme que ha pasado. Hemos recibido denuncias 8 años después de que se ocurrió el hecho y ya está prescrito.
Ya no hay nada que hacer.
4 años y está prescrito.
Ahora, además, ¿esto lleva o implica cárcel sí o sí o de pronto es conmutable?
No. Hay pena de prisión. Pero sí, también recuerden, estamos en sistema acusatorio adversarial y el sistema acusatorio adversarial no privilegia la pena de prisión. Sí hay una pena de prisión, pero también hay muchas salidas que se dan en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ejemplo, en este caso, si el monto a lo extraído no equivale a tanto, se le impondrá al responsable una pena de 3 meses a 6 años de prisión. Sí, pero luego el Código Nacional te dice que si la pena aplicable en su término medio aritmético no excede 5 años, procede la suspensión condicional del proceso. Y en este caso, este delito de peculado tiene un término medio aritmético de 3 años, 3 años, 1 mes y 15 días. Entonces procede una suspensión. Entonces ahí de repente es cuando tú te enteras de que alguien reparó el daño y se sometió a la vigilancia de la autoridad y nunca está en la cárcel, Pero es así está la ley. Lo mismo el tema del ejercicio indebido de atribuciones y facultades, que va de 2 a 6 años, el término medio aritmético son 4. Por lo tanto, son delitos en los cuales se permite esos beneficios que te da el Código Nacional.
¿Y toca devolver todo lo que se habría cobrado?
Cuando lo hemos acreditado que sí se da el ejercicio indebido de la función o que se da el peculado, para que puedan tener acceso a un beneficio, deben regresar lo que cobraron.
Y esto además, fiscal, les anula, digamos, algunos otros derechos, por ejemplo,
la antigüedad generada en
pensiones, digamos.
Estamos pensando precisamente en ese supuesto. No, esos derechos sociales, laborales que se tienen, son independientes de la responsabilidad penal. Eso no es algo que se pueda afectar de alguna manera. No está previsto en la ley penal que eso se anule.
Ahora, el seguimiento de este caso depende entonces del rigor, del empeño, digamos que le ponga la fiscalía en virtud de que no hay ningún denunciante.
Ahorita está, desde luego, pero créeme que para nosotros es lo mismo si hay denunciante o no hay. No necesitamos que alguien esté atrás de nosotros. El Ministerio Público sabe su obligación y tiene que llevar a cabo con exhaustividad su investigación.
¿En algo cambia las cosas, fiscal, si se presenta una denuncia?
No lo cambiaría, en realidad, porque en este caso concreto, el afectado en la sociedad. Ajá. Entonces puede venir Pedro Pérez a denunciar, desde luego, puede venir cualquier persona, pero eso no lo hace víctima, la víctima es la sociedad.
Y en ese sentido, con o sin denuncia, la carpeta va.
Con o sin denuncia, la carpeta ya se abrió.
¿En qué momento se puede judicializar?
Cuando consideremos que tenemos los elementos suficientes para acreditar un hecho delictivo y la probable responsabilidad de alguien. Me queda claro, Ricardo, que ustedes pueden decir, es que eso es evidente. Bueno, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de la opinión popular, es evidente. Pero desde el punto de vista jurídico tenemos algunas formalidades que reunir y algunos alcances probatorios que debemos cubrir.
Bien. Pues, fiscal, como siempre, le agradezco mucho los minutos concedidos a Radio Metrópoli.
Como siempre, es un placer platicar con ustedes. Saludo al auditorio.
Gracias, le mando un abrazo.
Hasta luego.
Igual. Bonito fin de semana, gracias. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar es fiscal anticorrupción, platicando con usted acerca de esta carpeta de investigación que se abre de oficio relacionada con la contratación de la comunicadora Eli Castro en el CIAPA, un asunto que ha dado mucho de qué hablar y que dice el fiscal, bueno, ante esto que se está generando en la opinión pública y ante la posibilidad, que es algo que vamos a investigar, la posibilidad de que se hubiera podido incurrir en algún delito, es que a la Fiscalía Estatal Anticorrupción le toca entrarle al tema y realizar las investigaciones correspondientes. No hay denuncias en este momento, pero dice el fiscal, no son necesarias. Tenemos conocimiento del tema y vamos a investigar. Y serían 2 delitos a los que habría que prestar atención. El de peculado, si es que cobró sin trabajar, o el del ejercicio indebido si es que ocupaba un cargo para el que no tenía el perfil o la capacidad o la trayectoria o los requisitos mínimos indispensables para poder estar ahí. Veremos en qué queda esta investigación por parte de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, y decía su titular, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, si con base en esta investigación encontramos los elementos suficientes para presumir con solidez que hay algún delito, se judicializa y bueno, se pasa a la siguiente etapa. Andrés Miranda pregunta sobre este tipo de temas. ¿Se estará poniendo atención a las denuncias? ¿Cómo van, por ejemplo, con el caso del sindicato, el caso de Leonardo? Dice Andrés Miranda que estaría vendiendo las plazas antes de tiempo. Bueno, no debería venderlas nunca, ¿no? No es mercado. Pero bueno, le preguntamos, por supuesto. Andrés, gracias por comunicarse a este espacio. Dice otro de nuestros radioescuchas, mi nombre es José, y dice, por lo que percibí en la entrevista, parecería que no le van a hacer nada a Eli Castro, se percibe que le van a hacer el paro. Dice el fiscal, pues yo tengo que investigar, respetar por supuesto el principio de presunción de inocencia, y una vez que investiguemos, vemos qué es lo que sigue. Pero reconocí el propio fiscal, la realidad es que estos dos delitos que presumiblemente habrían podido cometerse, son delitos que tienen penas pues verdaderamente bajas, que no implican que termine la persona tras las rejas, y que en todo caso pues con la restitución o con la reparación del daño quedaría saldado precisamente este asunto. Vamos a ver en qué queda este asunto. Alejandra Ramírez dice, lo que dice el fiscal, pues no nos convence, porque ahí está el caso de Francisco Ayón, tenía 3 cargos en el gobierno, sigue libre, sin rendir cuentas, sin resolver las condiciones de pensiones del CIAPA, que la gran salida que recordará usted, Alejandra, tenía Paco Ayón, es que estos cargos eran, pues digamos, honoríficos, ¿no? El cargo era el de secretario de educación. En los demás mandaba, pero no cobraba. Y esa era la gran salida que tenía Paco Ayón. Por eso, en el caso de pensiones del Estado, pues al no ser era presidente, pero no era el director. Y eso le permitía ir navegando por encima de todos sin tener una implicación jurídica. La ley es una chulada, ¿no? Saben cómo armarla. Jorge Almeida dice, respecto al caso del CIAPA y Eli Castro, tendrían que identificar quién y por qué la contrató, cuál fue el beneficio y cuál fue la actuación en su consecuencia. Muchas gracias también por comunicarse con nosotros. En otro orden de cosas, hay un radioescucha que nos está compartiendo algunas fotografías, algunas imágenes que corresponden a los megabaches que hay ahí en el puente de 8 de julio bajando del Cerro del 4 hacia Olivos. Gracias por compartirnos este reporte. Este puente de 8 de julio que cruza Periférico Sur, se ubican en el carril de norte a sur. Al gobierno pues se le ha notificado, pero no ha atendido este problema. El tránsito en la zona es muy intenso, sobre todo de quienes van de Tlajomulco hacia Guadalajara. Ahí están las imágenes y la necesidad urgente. No, bueno, estos baches son una barbaridad, ¿no? Tremendos, para que las autoridades pues tomen cartas pronto en este asunto. Muchas gracias por su comunicación. Y dice Julio Cervera, para opinar respecto al caso del CIAPA, lo único que va a pasar es que le van a dar un jalón de orejas y terminará reinstalada seguramente en algún otro puesto, dice este radioescucha. Gracias también por compartirnos su comunicación. Omar Pérez dice, lo más decente que podrían hacer es que regresara todo el dinero y que se castigue con cárcel en caso de que se haya incurrido efectivamente en alguna irregularidad. Otro de nuestros radioescuchas dice, pues que se investigue también a los directivos del CIAPA. Dice el profesor José Cisneros, que no le tapen, que regresen el dinero que se habría llevado esta exfuncionaria. Tienen que actuar al estilo Jalisco, pero bueno, pues que pongan o que tomen cartas en el asunto. Dice Mari Luna, qué bien, la presidenta aprendió, bien tuvo como maestro a López Obrador, siempre los presidentes anteriores tienen la culpa, no hay medicamento para los enfermos, yo creo que desde López Mateos, todo el mundo tiene la culpa menos los que están gobernando, dice la señora Mari Luna, muchas gracias por su comunicación. Dice el ingeniero Jorge Padilla, qué cansado llevar más de 6 años escuchando al gobierno federal, echarle la culpa a las administraciones de Salinas, de Fox, de Calderón, de Peña, que sí, claro, tienen sus errores. ¿Para qué excusarse culpándolos si no haciendo nada? Sheinbaum tiene la oportunidad de dar o de hacer una buena administración, pero parece seguir los pasos del presidente López Obrador. ¡Qué cansón, qué fastidio! Dice el ingeniero Jorge Padilla. Gracias por su comunicación, porque en algún momento, pues ellos también van a ser pasado y están siendo pasado y ya no pueden retroceder tanto en el tiempo. Ya hay 6 años de antecedente, ¿no? Que se hizo en esos 6 años. En fin, nos vamos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con los deportes. Momento de dar paso a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes. Adelante.
Muchas gracias, mi estimado Ricardo. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con el homenaje que se llevó a cabo hace unos minutos en Casa Jalisco, donde el gobernador Pablo Lemus Navarro le entregó un reconocimiento al serbio Bora Milutinovic, un técnico histórico que dirigió a la selección mexicana en 1986 en el mundial que se llevó a cabo por acá y que además tiene el récord de 5 selecciones dirigidas en 5 mundiales diferentes, del 86 hasta el 2002. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a escuchar parte de lo que se dijo, sobre todo con el discurso de el gobernador Pablo Lemus.
Primero, claro, por haber dirigido la selección mexicana de fútbol. Tú me preguntarás que por qué no llegó al Pumas, pero ya te decía yo ahora que yo, mi corazón es Chiva. Y
nadie es perfecto.
Déjame presumirles el regalo de Chivas cuando jugaba Fernando. Yo quiero que Bora se ponga la camiseta. Bora, quiero pedirte que seas nuestro invitado especial en el partido de la selección mexicana aquí en el Mundial de Fútbol el próximo. Además, para que apoyes a Javier Aguirre.
Bueno, ahí parte de lo que dijo, también habló Fernando Girarte, habló el propio Bora, como lo explicaba el propio gobernador, bueno, hasta él recibió un regalo de la playera de Fernando Girarte que utilizó precisamente con las Chivas en los 80s, pero bueno, muy emotivo resultó este homenaje para Bora Milutinovic. Y bueno, cambiamos, vámonos con Atlas, que continúa pretemporada en la Academia AGA de cara al próximo torneo de apertura y a la Leagues Cup 2025. Habló el capitán Aldo Rocha de cara a lo que se viene. Él está, desde luego, contento por retornar ya al club, a entrenar al 100% de cara a lo que se viene. Aquí lo escuchamos a propio Aldo Rocha.
Bien, muy contento, la verdad que extrañaba estar por acá. El ver otra vez a los compañeros, el regresar a las actividades es motivante para mí. Sí, haces una retroalimentación, ¿no? Yo creo que esa parte es importante, de hacer una retroalimentación, pero también dentro de eso el periodo de descanso ayuda bastante para recargar las pilas, entonces ayuda a llegar fresco, ayuda a traer nuevamente una mentalidad de objetivos claros, de conseguir cosas importantes y vengo con eso, ¿no? Bueno, en realidad me enfoco primero en la pretemporada, dar mi máximo esfuerzo, ayudar a los compañeros, exigirles que hagamos una buena preparación para poder rendir dentro del terreno de juego, ¿no? Fiel, solo me queda agradecerles por todo el apoyo que me han dado al equipo, a mí, a la institución. Siempre agradecido con ustedes. Sé que vienen cosas buenas para todos nosotros y los esperamos en el Jalisco.
Ahí el capitán del Atlas, Aldo Rocha. Y bueno, ya en marcha la actividad de los cuartos de final del Mundial de Clubes. En este momento en Orlando hay partido. Está jugando el Fluminense contra el equipo del Al Hilal de Arabia Saudita. Un brasileño contra un árabe. Veremos quién se lleva la victoria. Después, a las 19 horas en Filadelfia, Palmeiras de Brasil se enfrenta al Chelsea de Inglaterra. En automovilismo ya arrancó la actividad en el hermoso circuito de Silverstone con el Gran Premio de Gran Bretaña. primeras dos tandas libres de entrenamientos. Lando Norris, que es, por cierto, británico, fue el más rápido en la segunda sesión, después los Ferrari de Charles Leclerc y de Lewis Hamilton. En la primera tanda con la cual se estrenó la actividad, bueno, Hamilton fue quien dominó las acciones en este circuito por delante de Norris y de Piastri. Vámonos con algo de béisbol de grandes ligas, y es que hoy se informa que el tercera base de los Dodgers de Los Ángeles, Max Muncy, presentó una lesión en la rodilla izquierda y estará fuera 6 semanas debido a una contusión. Lo bueno es que no presenta fractura ni desgarro, explicó el propio pelotero. Se lesionó en un choque, un tremendo choque, en el juego contra los Medias Blancas. Y bueno, el ex pelotero Adrián González, el llamado Titán de ascendencia mexicana, será exaltado por el Salón de la Fama del Béisbol Latino. Esto luego de la gran trayectoria que tuvo, 15 años en grandes ligas, jugó con los Padres de San Diego, con los Dodgers de Los Ángeles, Medias Rojas de Boston. Ojo, con los números que tiene, conectó 317 cuadrangulares, 2.000 imparables y además sumó 1.200 carreras impulsadas. Ricardo, los deportes, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Ahora la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Les cuento que el músico español Enrique Bunbury volvió a generar controversia durante su gira Huracán Ambulante, y esta vez por interrumpir un concierto en Ecuador debido al uso excesivo de teléfonos celulares entre el público. Un video que ya se viralizó en las redes sociales muestra el momento exacto en el que el ex líder de Héroes del Silencio detiene su interpretación de una canción para reclamar directamente a un asistente que grababa sin parar con el brazo estirado hacia el escenario. Antes de arrancar esta nueva gira, Bunbury ya había manifestado públicamente su malestar por la presencia constante de celulares en sus conciertos. En comunicados previos y en entrevistas había pedido a sus seguidores encarecidamente grabar lo menos posible para que la experiencia musical fuera más profunda y directa. Pero a pesar de las solicitudes, el incidente ocurrido en Ecuador demuestra que no todos los asistentes siguieron esta petición, y es que lamentablemente el cantante tuvo que parar la presentación para hacerles entender de nueva cuenta, en esta ocasión a un hombre que estaba en primera fila, que por favor dejara de grabar porque todo el tiempo estaba ahí y que también estaba molestando a las personas que estaban a su alrededor, a las personas que estaba atrás de él, y que no lo dejaba vivir como el espectáculo al 100%. Que en las redes sociales hay opiniones divididas, hay quienes le aplauden por hacer este tipo de iniciativas y por hacer que se usen menos los celulares en vivo. Sin embargo, hay otra parte de la población que dicen que si esta persona pagó su boleto, pues él tiene todo el derecho del mundo a grabar el concierto y a vivir su recuerdo de esta manera. Y es que cuando para la canción, el cantante también explica que él había perdido incluso hasta la concentración a causa de la constante grabación, y que esa distracción perjudicó el ambiente de una canción que además requería una conexión emocional y que necesitaba parar el momento rápidamente. Que les recuerdo que esta no es la primera vez que Enrique Bunbury se manifiesta en contra de la tecnología en sus conciertos. Desde hace ya varios años el artista ha pedido a su audiencia vivir el momento sin filtros ni grabaciones. Incluso hace unos cuantos conciertos ya le había quitado hasta el celular a una persona, así que si ustedes son de los que van al frente en este concierto, pues más vale solo vivirlo y recordarlo en nuestra memoria, para que también el artista no tenga que volver a pausar uno de sus conciertos. Pero por otro lado, les cuento que Eugenia León causó preocupación entre sus seguidores en redes sociales, pues reveló que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Asimismo, expresó sus ganas de recuperarse y de volver muy pronto al escenario. Mientras tanto, sus fanáticos hicieron acto de presencia en los comentarios y enviaron claro mensajes de apoyo y le desearon una pronta recuperación. La cantante recurrió a sus cuentas de redes sociales para revelar su paso por el quirófano, situación que sucede en medio de la promoción de su EP Ya No Te Quiero Ver, con el que además incursionó en el mundo de la composición. De esta manera, tanto sus colegas en el mundo del espectáculo como sus fanáticos, pues se desgastaron en dejarles mensajes de buenos deseos deseos en los que aseguran que esperan que su salud mejore para poder volverla a ver en los escenarios. En esta publicación, la intérprete hasta revela el motivo de su hospitalización, contrario a otros artistas, y ella dice que fue intervenida de la columna vertebral y que tiene una inquebrantable fe en que su recuperación va a ser muy pronta para ella volver a cantarles con el mismo amor de siempre y que les manda a todos sus seguidores muchos abrazos y muchos besos. Entre los que le desearon esta pronta recuperación está Fito Páez, Maribel Guardia, Kika Edgar, entre muchos otros artistas más que ya están esperando que esta situación quirúrgica pues haya sido nada más una situación de salud que era para mejorar su condición física y que pronto esté de regreso con todos ellos. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Generadas ahora en el ámbito de la seguridad pública, es mi compañero Edgar Flores quien tiene para usted el reporte. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Bueno, les platico a continuación algo de lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad. Y bueno, voy a iniciar platicándoles esto que da a conocer en las últimas horas la Fiscalía del Estado, que tiene que ver con la captura de un presunto feminicida. Se trata de Israel N., de 33 años, quien fue capturado 2 días después de haber atacado con un cuchillo a una mujer en calles de la colonia La Experiencia, en el municipio de Zapopan. Los hechos ocurrieron el 1 de julio, cuando ese sujeto presuntamente atacó con un arma blanca a su víctima sobre la calle Vicente Ortigosa, poniendo así en riesgo su vida. Hicieron diferentes trabajos de gabinete, así como de campo, que permitieron, pues, prácticamente 48 horas después, pues, la captura de ese sujeto, el cual ya está en manos del Ministerio Público. Se le acusa de feminicidio en grado de tentativa. Se espera que en las próximas horas, pues, pueda ser imputado por este delito y posiblemente vinculado a proceso. La víctima sigue recuperándose, por cierto, al interior de un hospital. Y luego también comentarte que se iniciaron esta mañana, o mejor dicho, se reanudaron los trabajos de búsqueda para encontrar a un hombre de 35 años de edad, el cual pues fue reportado como desaparecido en la presa de El Salto, es en el municipio de Valle de Guadalupe, y en la zona Altos de Jalisco. Esta persona fue vista por última vez ahí en el cuerpo de agua, al exterior de un restaurante de la zona, una zona, por cierto, turística. Y bueno, pues ahí la hipótesis de que pues habría caído al cuerpo de agua sin poder ya salir. Desde ayer se iniciaron con trabajos de búsqueda apoyados por bomberos del municipio, así como también bomberos Jalisco, con lanchas, pues prácticamente con ganchos, lanchas con sistema de gancheo, así como también buzos de Protección Civil del Estado. Sin embargo, hasta ayer, cerca de las 8 de la noche, que pararon los trabajos por pues el tema de la oscuridad, no había tenido éxito este operativo. Las labores, insisto, continuaron durante hoy en la mañana, continúan todavía hasta la fecha para poder dar pues con su paradero. Este hombre pues habría ingresado a este cuerpo de agua y pues al parecer está o murió ahogado, únicamente está buscando su cuerpo. Se trabaja ya con Policía Municipal, también con personal de la Cruz Roja, apoyados también con familiares de esta persona. Y rápidamente te platico de un fuerte choque que ocurrió durante la madrugada de hoy sobre Enrique Díaz de León, al cruce con la calle de La Viga, esto en las inmediaciones de la colonia Jardines del Conte de Guadalajara. Y es que, bueno, pues durante la madrugada llovió en gran parte de la metrópoli, una lluvia que no representó mayores riesgos, pero que sí dejó el pavimento pues lo suficientemente húmedo para que fuera, es una de las presuntas causas por las que el conductor pierde el control del auto, al parecer al intentar frenar derrapa, golpea contra un árbol y posteriormente cae sobre su toldo. Milagrosamente no sufrió ningún tipo de lesiones, pudo incluso salir por su propio pie del vehículo volcado. Únicamente el tema quedó en manos de policías viales, quienes se encargaron de hacer pues evidentemente la valoración de los daños y retirar el vehículo que quedó obstruyendo prácticamente toda la avenida Enrique Díaz de León. Se liberó aproximadamente a las 5 de la mañana, el auto fue retirado, el conductor reportado ileso. Mi reporte, mi estimado Ricardo, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Edgar, por esta información y una excelente tarde, feliz fin de semana.
Igualmente para todos, sigo pendiente, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Bueno, vamos a más información, prácticamente ya hacia el cierre de este espacio. Yo no sé usted qué piensa o qué opina, qué le parece esta estrategia de los carriles a contraflujo en López Mateos. La intención, así lo plantearon en su momento las autoridades de la Policía Vial de Jalisco, pues era agilizar la vialidad en esta complicadísima arteria, ¿no? Ha estado operando durante varias semanas y para este periodo vacacional, hace apenas algunos días, el propio gobierno de Jalisco dijo, pues lo vamos a suspender. Pero pues resulta que siempre no, que este operativo a contraflujo ahí en Avenida López Mateos regresa. Dice la Policía Vial de Jalisco que a partir de una serie de solicitudes de la ciudadanía, que ha sido la propia gente, los propios automovilistas quienes están pidiendo el regreso de los carriles a contraflujo, así que a partir del lunes, el próximo lunes, otra vez los carriles a contraflujo ahí en Avenida López Mateos. El comisario Jorge Alberto Arispe García, que es, usted lo sabe, el titular de la Policía Vial con quien ya hemos platicado en este espacio, dio la instrucción para reactivar este dispositivo que, si bien se había suspendido temporalmente durante el periodo vacacional, pues ha demostrado, dice la Policía Vial, ser de un gran beneficio para miles de automovilistas que circulan por esta vía. Y es que de pronto hay algunas horas en las que esto se convierte en algo intransitable, particularmente a partir más o menos de, pues, de Plaza del Sol, ¿no? Rumbo al sur. Han estado sobre todo tomando en consideración los comentarios que les llegan a través de las redes sociales, y con base en ello es que dice el comisario, pues lo vamos a regresar, ¿no? Además, el comisario dice que las obras que actualmente se realizan allí en Camino Real a Colima pues han provocado también inevitablemente un incremento en el aforo vehicular de López Mateos, porque muchos automovilistas lo están tomando como una ruta alterna, y en este sentido está haciendo un llamado a quienes utilizan Camino Real a Colima para que continúen transitando por esta vía, porque pese a las obras pues permanece habilitada. La comisaría vial le recuerda a la población pues este llamado, ¿no?, a tratar de respetar respetar los señalamientos, la normatividad, y a los oficiales que estarán presentes desde las 6 de la mañana para supervisar y operar este dispositivo que va del periférico hasta la avenida Tizoc, más o menos allá a la altura de Plaza del Sol. Este operativo contraflujo regresa a López Mateos porque usted lo pidió, de acuerdo con lo que plantea la Policía Vial. Vuelve a partir del lunes para que usted pues sepa más o menos cuál va a ser el escenario. Por lo pronto, muchas gracias, nos vamos, que tenga un excelente fin de semana, cuídese mucho, descanse, saque sus pendientes, y por aquí nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 12:30 con más noticias.